101.5 Radio Federal, tu radio.
Voy buscando un aire diferente. Por las calles tu calor se siente. Una amiga siempre está, te acompaña una vez más. Todo para dar. Vamos por más, sintiendo invierno 2023. Tu tiempo, invierno 2023. Tu radio, invierno 2023.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Si hay que elegir una grabación de Pink Floyd, no hay duda que el disco es de Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna. Si bien el grupo británico ya brillaba desde fines de los 60 con las ideas psicodélicas y astronómicas de su primer líder, Syd Barrett, The Dark Side of the Moon resumió genialmente el nuevo paso de la banda. Barrett ya se había retirado, incapaz de manejarse coherentemente en el grupo, y Pink Floyd estaba dirigido por las manos firmes y competitivas de Roger Waters y David Gilmour. The Dark Side of the Moon fue grabado en Londres en los estudios Abbey Road con Alan Parsons como ingeniero entre junio de 1972 y enero de 1973, y el disco saldría en ese 1973, llegando al ranking de las ventas a tal punto que aparece en el libro Guinness como el álbum de más larga duración en las carteleras, con 591 semanas consecutivas en el primer lugar. Esta tarde en Sin Fronteras, homenaje a 50 años del lado oscuro de la luna, vamos a escuchar en la primera hora íntegro el álbum, y en la segunda hora vamos a escuchar versiones que han hecho diferentes artistas sobre este disco. Los dos primeros temas en Sin Fronteras del lado oscuro de la luna, Speak to Me y Breathe in the Air. La mayoría de los temas están pegados, ustedes van a escuchar entre tema a tema algún corte porque no hay manera de traquearlo, de cortar los temas y que queden de esa manera. Vamos a... les voy a leer algo de un librazo que se mandó Norberto Cambiasso, que se llama Vendiendo Inglaterra por una libra, una historia social del rock progresivo británico, tomo 1 y tomo 2. Y del tomo 1 escribió Cambiasso sobre, obviamente, El lado oscuro de la luna. Primero comienza señalando al crítico Nicholas Schaffner, que dice: Dark Side of the Moon fue el álbum en el cual Waters se apropió decididamente de Pink Floyd, no solo como vehículo de sus ambiciones conceptuales, sino también como portavoz de su cosmovisión personal. Y aquí sigue Cambiasso. Los créditos musicales eran compartidos, pero por primera vez el bajista tenía el control absoluto de la lírica floydiana. Gilmour recuerda a Roger diciendo que quería escribirlo absolutamente claro y directo. Por primera vez decir exactamente lo que quería decir, alejarse del rollo psicodélico y de los gorjeos extraños y misteriosos. Y el propio Waters admitía que esa siempre fue mi primera gran lucha en Pink Floyd, escaparme de los bordes del espacio, de la extravagancia en la que estaba Syd Barrett, hacia mis inquietudes que eran mucho más políticas y filosóficas. Decía Waters que en este disco es donde comienza a comandar el grupo y comienzan, por supuesto, las desavenencias. Vamos a escuchar el tema 3 del lado oscuro de la luna, On the Run. On the Round en Sin Fronteras, tema 3 del lado oscuro de la luna. Seguimos con Cambiazo, que dice: los Pink Floyd abandonaban la psicodelia que los había visto crecer en favor de un pop progresivo que no contaba con demasiados precedentes. Una manera creían de sacudirse la camisa de fuerza de Barrett, pero también de cultivar un nicho propio en la competitiva industria musical de aquellos años. Porque la progresiva que inauguraban con Metal y Dark Side of the Moon se parecía poco a la de sus pares sinfónicos. El lado oscuro era un disco de canciones que podían escucharse como una obra integral, una estrategia que obligaba a la sutil diferenciación entre el pop conceptual y el conceptualismo pop. Habla de los pares sinfónicos, de los discos de Yes, Genesis y todos esos grupos que tenían música más intrincada. Continúa Norberto Cambiazo: el hecho de que cada segmento, aun cuando se retomaba, estuviera en su propia clave, hacía que las modificaciones de acordes, las modulaciones y los esquemas clásicos de desarrollo temático un elemento frecuente. Y exigía de los músicos un considerable virtuosismo para el cual ningún miembro de Pink Floyd estaba preparado. La contención armónica y rítmica del grupo se comparaba desfavorablemente con la riqueza de Emerson, Lake and Palmer, Yes y compañía. Hacían gala en ese terreno. Pero lo que Pink Floyd perdía en complejidad sinfónica lo ganaba en accesibilidad pop, si bien enmarañada en una madeja de texturas que lo volvía distintivos. A los oídos del oyente inexperto, las canciones de Pink Floyd resultaban mucho más comprensibles que las interminables peregrinaciones de Yes o Jethro Tull hacia el 1972-1973, para no hablar de bandas realmente difíciles como King Crimson, Gentle Giant y Van der Graaf Generator. Vamos a escuchar tema 4 del lado oscuro de la luna, que está cumpliendo 50 años. Esto es Time. En lo que atañe a la relación intrínseca entre las letras y la música, estos grandes bosquejos conceptuales se debatían en la ambivalencia. En sus mejores momentos, esquemas armónicos, variaciones de tempo y evoluciones instrumentales puntuaban el hilo del relato a través de una serie de recursos técnicos que reforzaban, contrastaban, sostenían y enriquecían el discurso, dice Norberto Cambiasso en Vendiendo Inglaterra por una libre, por una libra. Pero este discurso era tan oscuro, en ocasiones rayano en la puerilidad o la ineptitud, que su traducción a sonidos resultaba una tarea ímproba de la que estas bandas no siempre salían bien libradas, dice Cambiasso con respecto a estas bandas que nombramos: Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, Jethro Giant, Genesis y varias más. Dice, en este contexto, la vocación de Waters por una comunicación más directa parecía algo más sólido que mera especulación comercial. Al conceptualismo pop rock, en cambio, no lo inventó, como a veces se cree, Malcolm McLaren y la New Pop de ABC y compañía, ni siquiera el Roxy Music de Eno y Ferry. Tal cual vimos en el primer capítulo, fue un producto de las escuelas de arte y tuvo ejemplos tempranos como el Sgt. Pepper's. Si bien es cierto que la espantosa seriedad de un Roger Waters no encaja bien en esta tradición que hace de la ironía y un flemático sentido del humor su principal bandera, no es lo menos que las obsesiones del Floyd Maduro pueden leerse como la inversión de ese linaje en un movimiento que demuestra de manera bien gráfica el cambio de talante de la sociedad británica, del alborozo despreocupado de los 60s a las desilusiones y los pronósticos agoreros de los 70. En todo caso, para bien o para mal, según los gustos, a partir del lado oscuro de la luna, Waters impulsará una retórica entre airada y comprometida que, aun cuando contó con una versión inmejorable en el álbum debut de King Crimson a mediados de los 70, salvo casos aislados como The Power and the Glory de Gentry Giant, circulaba a contramano de la huida indiscriminada de la realidad en la que se embarcaban las principales bandas progresivas, y no solo ellas, dice Norberto Cambiasso, desmenuzando el lado oscuro de la luna que estamos compartiendo hoy en Sin Fronteras. Vamos con The Great Lights in the Sky.
Thank you.
Llegamos al super éxito de Pink Floyd, de Este Lado Oscuro de la Luna, que es Money, dinero. Y dice Cambiazo que decidieron lanzarlo como single. La coyuntura no era en Inglaterra, no. La verdad que no estaba bien económicamente, había escasez de petróleo, había una formidable huelga de mineros y muchos problemas con los económicos con los bancos. Y dice Cambiazo, puede ser que esta coyuntura no contribuyera al éxito desmesurado de Money, el tema que los convertiría en los reyes de 1973, aunque su módico puesto número 3 en el ranking de Billboard no se compara con los mega éxitos de aquel año: Angie de los Rolling Stones, Crocodile Rock de Elton John, Killing Me Softly with His Song de Roberta Flack y Chia Yellow Ribbon Round de Tony Orlando and Down. Pero sin duda le concedía una dimensión adicional. Editarlo como single en Estados Unidos había sido idea de Bash Carmeno, el capo de Capitol, quien supo ver que un Top 40 llevaría el mensaje de Pink Floyd a aquellos lugares del sur y el Midwest profundos donde no llegaba ni siquiera el nuevo tipo de AOR, álbum orientados al rock, ese naciente sistema de rotación característico de las estaciones progresivas de FM que tanto favorecería la suerte del disco de los Pink Floyd. Para ello debió vencer la reluctancia del grupo, que aún tenía fresco el recuerdo del fracaso de su último sencillo de 1968. Compartía con sus pares de Led Zeppelin el desprecio olímpico por el formato y se escudaba en la idea que su complejidad rítmica en 7x4, que tantos dolores de cabeza le traía al propio Mason, no se adaptaba a las necesidades comerciales. Hoy sabemos que una letra desafiante, los efectos sonoros del inicio, la caja registradora, el tintineo de las monedas, el bajo grueso, la base funky, el interludio de saxo, el solo de guitarra, el claro ascendiente afroamericano, todo en fin, se combinaba para convertirlo en el himno que finalmente fue Money. Seguimos con Vendiendo Inglaterra por una libra. Norberto Cambiasso. Los Floyd siempre se preciaron de ser la banda empresarial por excelencia. A diferencia de los delirios de lapidadores de otros grupos exitosos, a partir de 1976 ensayaron un esquema preventivo para capitalizar las enormes ganancias que fluían de Dark Side y de quien Wish You Were Here, y eludir así la insoportable presión tributaria del gobierno laborista de Callaghan, sumido en las crisis perennes de la moneda sobrevaluada y el déficit comercial, y a punto de embarcarse en la famosa disputa con el FMI. Gran Bretaña solicitaba un megapréstamo para resolver sus dificultades económicas, y el organismo internacional exigía a cambio un inmenso recorte en el gasto público. Para ello contrataron los servicios de Norton Warburg, una consultora financiera que les recomendó que invirtieran su dinero en capitales de riesgo para ahorrarse los impuestos a ganancias e inversiones que, en casos como el suyo, en el vértice de la pirámide de ingresos, oscilaban entre el 83 y el 98%. Acabaron invirtiendo su fortuna en toda clase de empresas disparatadas: botes de fibra de carbono, pizzerías, restaurantes flotantes, compañías de zapatos para niños, hoteles fallidos, negocios de alquileres de autos y firmas de skateboarding. Un par de años después se descubrió que la financiera desviaba fondos de sus clientes. Su fundador, Andrew Warburg, huiría a España y sería arrestado 3 años más tarde a su regreso a Inglaterra en 1982. Los Floyd no solo perdían entre 1 y 3 millones de libras en la aventura especulativa, sino que quedaron expuestos a una deuda impositiva sideral que, según sus diversos asesores financieros, oscilaba entre 5 y 12 millones de libras. Dos consecuencias de proporciones se derivarían de esta situación: el exilio forzoso por un año durante 1979, acogiéndose al esquema en vigencia de no residentes que les libraba de la carga impositiva, y la necesidad imperiosa de embarcarse en el proyecto de Wall para recuperarse pronto del naufragio, dice Cambiasso sobre, bueno, las piruetas económicas de los Pink Floyd. Seguimos con El Lado Oscuro de la Luna. Estamos escuchando Nosotros y Ellos. El lado oscuro de la luna en principio se iba a llamar Eclipse, A Piece for Assorted Lunatic. Se grabó en un estudio de 16 canales, para su época uno de los más avanzados del mundo. Las sesiones de grabaciones eran constantemente interrumpidas por dos razones: el fútbol y los capítulos de la serie Monty Python. La decisión de la mezcla final fue una constante lucha entre los dos líderes, Roger Waters y David Gilmour. Waters quería que el disco se mezclara sin efectos, mientras que Gilmour se inclinaba por lo contrario. Esta puja hizo que Alan Parsons, el ingeniero del proyecto, se viera obligado a convocar a Terry Thomas para que lo sacara del apuro y consensuar una mezcla mixta, digamos, y consensuada finalmente por Waters y Gilmour. Vamos a escuchar va este tema que es Any Color You Like, cualquier color que te guste.
Thank you.
a 50 años del lado oscuro de la luna en Sin Fronteras. Estamos culminando el disco original en la segunda hora de programa. Vamos a compartir versiones de diferentes bandas y cerramos con Brian Demash y Eclipse.
Grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my home. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more.
Playing different tunes. I'll see you on the dark side.
sin fronteras.